Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos...
¿Dónde lo grabamos?
Pues grabamos
en una caseta.
Grabamos como con mucho cariño,
con
mucho amor,
muy
como
contento.
Como derrochando
energía y alegría.
Y lo grabamos aquí en los estudios de Europea Radio, que están en la Universidad Europea.
Y podíamos colaborar con cualquiera, porque fíjate tú, pues pero ¿con quién colaboramos?
Como por poder. Con quien nos diese la gana.
Pero con Haciendo Historia, porque nos encanta.
Porque queremos.
Claro. ¿Y dónde? Sí. ¿En Onda Madrid? Porque nos da la gana.
Pues efectivamente. Pues,
¿Y quién lo realiza? Pues podíamos elegir a todos, pero hemos elegido a Juanjo Ceballos y a Miguel Ángel Vázquez.
Hola, Miguel Ángel Vázquez.
¿Cómo llevas la mañana?
Muy bien, que decía yo que lo grabábamos en una cassette, no es mentira.
En una casete, ¿no?
¿Cómo
eran antes las bobinas enormes?
Las bobinas de magnetófono, los famosos Revox, aquellos.
Pero ahora lo grabamos
abierta.
Con unas técnicas, vamos.
Pero ahora estamos a la última.
A la última.
El no va más de la digitalización y el sonido en todo tipo de des. Bueno. Bueno, no sé si conocéis a un señor que se llamaba Federico García Lorca, del que me he confesado varias veces muy fan.
Muy
fan. Este señor decía: desechad tristezas y melancolías. La vida es amable. Tiene pocos días y tan solo ahora la hemos de gozar.
Por eso estamos como estamos de contentos. Hay que gozar.
Hay que gozar.
Que la vida es un carnaval.
Hay que desechar las tristezas y las melancolías.
Fuera.
Porque la vida, pues eso, pues que son cuatro días y hay que aprovechar hasta el último momento.
A darlo todo, hemos venido.
Y nosotros queremos apurar la copa de la vida diciéndoos que los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno,
nosotros
ponemos la historia. Que hemos venido a jugar.
¡Hombre! Efectivamente.
Bueno, que yo soy Miguel Ángel Vázquez.
Hombre, yo soy Esther Sánchez.
Y yo soy David Botello y esto es...
Pues ¡otra historia! ¿Qué va a ser?
Uno de los grandes orgullos de Madrid es el Guernica de Picasso. Está en la ciudad desde 1981 y traerlo a casa desde el MoMA de Nueva York, que es donde estaba custodiado, pues fue toda una odisea. Una operación secreta espectacular y con nombre propio Molón. Operación Cuadro Grande. Eso sí que fue una movida madrileña. El Guernica estaba valorado en 7.000 millones de pesetas, más de 42 millones de euros. En 2017, el Estado lo aseguró por un valor de 753 millones de euros, casi nada.
Casi
y
nada.
Además, junto con el Guernica, había que traerse los 63 bocetos que hizo Picasso. Así que imaginaos las medidas de seguridad que tuvieron que ponerse en marcha para poder traerse el cuadro. Para encargarse del traslado, dos funcionarios españoles viajaron en secreto a Nueva York, donde el Guernica pasó 40 años de exilio. Y nada más llegar a Nueva York, ¡zas! Berlanga estuvo a punto de cargarse la operación. Berlanga y los encargados del traslado, que eran amiguetes, se encontraron por casualidad y se fueron a cenar. Berlanga se puso a vacilar al camarero y le dijo: trate bien a estos señores que vienen a llevarse el Guernica. Imaginaos la cara de póker que pusieron estos dos señores que venían a traerse el cuadro, en secretísimo. Pero bueno, todo siguió su curso secretoso y la noche antes del traslado, estos dos señores descolgaron el Guernica de las paredes del MoMA, cenaron un bocata, se pasaron toda la noche embalando el cuadro y por la mañana salieron con él por la puerta trasera del museo. Aquella mañana se encontraron con un apagón en Manhattan que había dejado los semáforos sin funcionar. El tráfico, imagínate.
Un desastre.
El camino al aeropuerto, un caos. Y los nervios, no te cuento.
Punta.
Al final llegaron al avión. Metieron el Guernica en las bodegas de un vuelo regular, el Jumbo Lope de Vega de Iberia. En el avión viajaban otros cuatro funcionarios, 8 geos y 11 policías nacionales, todos de paisano, mezclados con el resto de los pasajeros que no se habían enterado de nada. El vuelo llegó con retraso, no sabemos si por este problema de tráfico, porque no llegaba, o por qué, pero se retrasó 50 minutos, llegó sin incidencias y desde Barajas, eso sí, ya lo escoltaron la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Madre
Más
mía.
De 500 efectivos, muchas motos por todas partes y dos helicópteros. helicópteros. Pedazo despliegue. Cuando Berlanga se enteró de que el cuadro estaba en Madrid, puso el grito en el cielo. ¡Pero qué mala gente! ¡Pero de verdad! ¿Por qué no me lo contaron? Si me lo hubieran dicho, podía haber alquilado una camarita y haber rodado todo. ¿Os imagináis el valor que tendría ese documental hoy?
Pues mira.
Pero un secreto es un secreto, y el amigo de Berlanga, que sabía que estaba viajando en secreto, cumplió su cometido y se trajo el Guernica en secreto y sin decírselo a nadie. Primero, lo llevaron al casón del Buen Retiro y lo metieron detrás de un cristal blindado por si las moscas, porque las obras de Picasso ya habían tenido algún que otro atentado aquí en Madrid. Luego, en el año 92, llegó al Reina Sofía, que es donde sigue todavía, valga la rima. Los periódicos celebraron la llegada en portada. Lo llamaron el último exiliado. Dijeron que marcaba el fin de la transición. Lo anunciaron como un símbolo de paz. Y todo el mundo está de acuerdo entonces y ahora en que el Guernica fue el mejor síntoma de que en España se respiraban nuevos aires de libertad. Va por ti, Picasso.
Mira tú, Picasso.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Jare, 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 hoy. Estamos a Topics con Ainara Aristoy.
Con Topics y casi nos perdemos. Menos mal que aquí estoy.
No, estaba alargando también. Es que, insisto, poco se habla de cómo alargo para llegar a ese momento culminante de este temazo.
Poco se habla de las habilidades radiofónicas.
De mis habilidades radiofónicas.
Poco se habla de este virtuosismo de actor, cantante.
Efectivamente.
Porque
en esos momentos
no pueden ver la cara. Pero
virtuosismo.
Es que hay, sería muy bueno ver cómo, o sea, cómo acompaña el alargamiento con el gesto. Es muy grande.
Bueno, Ainara Aristoy, Asociación Funerarte, ese pedazo de rutas por...
Muchos,
podríamos varios. Decir la mitad de los cementerios de Madrid, aunque Madrid tiene muchos cementerios,
decirlo?
Pero...
De la ciudad, muchos. Sí podemos decirlo, de más ciudad, de la mitad.
Más de la mitad, fíjate.
Muy
sí.
Bien, pues lo decimos.
Pues lo decimos.
Y darnos tiempo que vamos a por todas.
O sea, esto es un imperio, ¿no?
El imperio Funerarte. Funerártico.
Al final se trata del imperio de los muertis, de que no tengamos miedo a los cementerios y disfrutemos de la historia, del arte, de la paz,
de todas
la
formas,
tranquilidad que tienen.
He de decirte que el imperio de Funerarte suena razonablemente bien, no sé si es un hallazgo, pero bueno, suena bien, pero el imperio de los muertis da un poco de mal rollo, ¿eh? He de decirte.
¡No!
El imperio de los muertis...
Que lo decimos con todo el cariño, el imperio David, de los muertis. Nuestros muertis, claro. Queridos, recordados, sí. Nombrados...
Y
ya sabéis que además siempre con una sonrisa, que
perdón,
aquí somos
el
muy
imperio
poco,
de los muertis
somos muy...
pasado por el tamiz de Ainara, entonces eso no sí. Da miedo.
Claro.
Con boa.
Que
con
no
boa,
somos, con boa. Somos muy dramáticas, pero en el sentido ya sabéis cuál.
Muy drama queen.
Con una sonrisa,
un poco, ¿no?
Con una risa, con una boa, sí. Con un respeto, sí. Pero siempre con gracia.
A ver, eso,
con
por supuesto, es verdad que siempre damos por supuesto el respeto que tenemos, no solo a los muertos, sino
hombre,
a
claro.
Todo lo que contamos en el programa, pero oye, que si nos podemos echar una risa es mejor que mejor, ¿no?
Con
mejor
ellos.
Que mejor.
Claro que
miel
sí.
Claro. Sobre hojuelas, miel que me encanta hojuelas. Esta expresión.
Sí. Sobre hojuelas o algo.
Y además hoy...
Siempre he querido decirla, no he visto ocasión mejor que esta.
Claro. Hoy, que sí que me ha chivado de quién vamos a hablar, creo que las risas están aseguradas, ¿no?
Bueno, por favor, no me he atrevido porque sí. Dado tu nivel de artista, creo que no voy a estar a la par, pero casi canto agradecida y emocionada.
Sí, virtuosismo. Te recuerdo que lo mío se define como virtuosismo.
Y gracias por venir. Y no, por esto venir. Es por venir.
Totalmente.
Claro, con las
totalmente.
Boas, las cosas.
Sí, sí. Es verdad bueno, que... Hoy... Hablamos, bueno, es verdad que no lo hemos dicho, lo voy a decir yo, porque tú no lo dices, hablamos de Lina Morgan y de que ella
Ángeles
sí que era la...
Ángeles López Segovia.
Sí, ella era un poco la reina de las boas, ¿no? ¿Podríamos decir o no?
La reina de la pierna así, torcida,
de la pierna
esas
torcida,
cosas.
De las risas.
De las risas.
Y de...
Y del flamenco.
Del flamenco.
Que sí, tenemos, sí, sí. Bueno,
cuéntanos tú. Que háblanos de Ángeles.
Pues lo primero, me pongo un poquito seria,
sí.
Porque yo creo que no hay nada más complicado que hacer reír a los demás.
Efectivamente.
Es mucho más fácil hacer llorar a alguien que hacerle reír.
Sí.
Y a veces tengo la sensación de que hay ciertos actores, cómicos, que esa palabra también me parece una palabra maravillosa, que no tienen el suficiente reconocimiento a su trabajo y me parece que, y no sé si estaréis de acuerdo, pero creo que Madrid debe un homenaje a la gran Lina Morgan, sí, por su risa, por su alegría, por todo lo que nos ha hecho sonreír, reír, por todo ese trabajo que a veces parecía como de segunda fila, ¿no?
Sí.
Y Lina fue una de las grandes cómicas de este país, una de las grandes también vedette, porque se nos olvida que ella hacía revista,
sí,
y que además contaba ella misma que a lo largo de su trayectoria profesional al comienzo había sido todo muy difícil,
claro,
porque Lina no fue una belleza de las mujeres de revista, ¿no? No era, a ver, era una mujer linda, pero no era esa belleza espectacular de las grandes vedettes, entonces siempre la tenían de segundona.
Sí.
Siempre es que era que siempre, la vedette guapa y luego la gaseosa.
Claro, siempre que hablamos de historias de superación, vamos, que si Steve Jobs, no sé qué tal, y nos fijamos en los americanos, y dices, perdona, que tenemos aquí a Lina Morgan, que parece una tontería,
totalmente,
pero nació en una familia humilde, no
muy
era especialmente humilde, agraciada, y se convirtió en uno de los grandes referentes, no solo en el mundo de la interpretación, sino en el mundo,
una empresaria,
el mundo de la
una
empresa teatral, claro.
O sea,
es que esto sí que es una historia de superación.
Es que además este punto que acabas de comentar es clave, sí, y es lo que efectivamente marca la diferencia. Ya desde el siglo XIX hemos conocido a grandes actrices, incluso que tenían sus propias compañías de teatro.
Sí.
Históricamente, a lo largo del XIX, pues hay actrices como Rosario Pino o Jerónima Llorente en el XVIII, sí, mujeres que tienen sus compañías de teatro, pero si os fijáis, los empresarios siempre eran señores.
Sí, sí, sí.
Los dueños de los teatros eran los caballeros y como mucho las mujeres tenían compañías teatrales con las que sí conseguían su éxito, pero no llegaban a ser las que manejaban el dinerito en ese sentido.
Mm.
Lina es la mujer que consigue comprarse el Teatro de la Latina,
sí, sí,
que compra ese teatro, que se convierte en empresaria, que hace gestión, que viene de una familia súper humilde, donde además nadie le ha dado nada. Ella contaba, a tenor de lo que hablaba antes, ¿no?, de ser la vedette graciosa, que cuando iban en gira con actores cómicos del momento, aunque cobraban lo mismo, ella siempre era como la segunda de cartel. Hasta que llega a ser la gran Lina Morgan, sigue siendo todavía esa segundona graciosa, ¿no? De nuevo, denostando el sentido del humor cuando, reitero, hacer reír es muy complicado.
Sí.
Llegar a la gente y sacarle una sonrisa o hacernos olvidar los problemas es muy complicado.
Hay una historia.
Y ella lo consiguió,
sí,
además con un detalle que a mí me fascina. Admiro mucho a Lina Morgan porque fijaros, si ella cuando compra el teatro, cualquier otra persona lo que hubiera hecho es cambiar el nombre del teatro.
Claro.
Hubiera puesto su nombre
su
al
nombre,
teatro,
claro,
lo había comprado
teatro
ella.
Teatro Lina Morgan. Sí.
Claro, y nunca lo cambió. Siempre respetó que era el Teatro de la Latina. Y sigue siendo el Teatro de la Latina, ¿no? Es, para mí es un ejercicio incluso de generosidad,
sí,
de decir, bueno, yo soy la dueña, pero se mantiene el nombre en honor al barrio, en honor a Madrid, en honor... Yo creo, de verdad, lo digo y me da mucha pena, ayer revisando, bueno, pues para contaros un poquito más de Lina Morgan, para no hablar solo de memoria, que la tengo de chorlito, en Hemeroteca es muy triste, al fallecimiento de Lina Morgan, se publicaron unos artículos que para mí, y que somos periodistas, creo que tendríamos que hacer un ejercicio de autocrítica porque de verdad, o sea, la Hemeroteca es muy triste. Se comentaban unas cosas terribles, sacaron historias de su pasado que al final yo creo que nos tienen que dar igual porque Lina fue una cómica maravillosa, una empresaria y una mujer que dio vida a la cultura de esta ciudad, ¿no? Hoy es muy importante que hablemos de la gran Lina, de la gran Ángeles, como una persona pues trabajadora, una persona que salió efectivamente de una familia súper humilde, que no tenía ningún tipo pues de ayuda en ese sentido, ¿no? Que consiguió que le dieran la medalla de oro al trabajo teatral, que al final ganó un premio, sí que los tuvo, pero tardaron en llegar. El primero fue en 1982, el premio de teatro Miguel Miura, pero creo que sobre todo Lina se llevó cariño de toda la gente, ¿no? Hablamos de Lina Morgan y todo el mundo creo que sonreímos,
sí,
nada más pronunciar su nombre, pues no sé, vaya par de gemelas, Celeste no es un color, el Hostal Royal Manzanares, lo decía Esther al comienzo, cómo cruzaba las piernas y ese gesto, cruzaba los ojos y las piernas casi de la misma manera, ¿no?
Sí, sí.
Casi como verla, bueno, yo creo que se merece, de verdad, el reconocimiento de todos aquellos que nos hemos reído con ella, que hemos olvidado pues las tristezas, los dramas, los problemas, y no tanto esa parte truculenta. Al final, si os dais cuenta, hay carreras artísticas que en las últimas partes de la vida se ensombrecen, ¿no? Acaban pues teniendo historias, bueno, que no tienen que ver con su profesión, historias que dan más de comer al morbo que lo que es al recuerdo de la gran Lina. Está enterrada en el cementerio de la Almudena, uh-huh. Está enterrada en una sepultura familiar junto con sus dos hermanos y sus padres. Uh-huh. Sabemos que Lina no tuvo hijos, no tuvo descendencia, pero a mí, si me permitís, sí que me gustaría pues que todos aquellos que nos hemos reído con ella, que nos hemos olvidado de nuestros problemas, bueno, pues si algún día pasamos por la Almudena, vamos a acercarnos, no está relativamente cerca de la puerta. Sí. Si queréis la información concreta, os la van a decir en la oficina. Sí. Acercaos a ver a Lina, y yo no sé si llevarle flores, pero vamos a llevarle unas sonrisas, por favor, vamos a reírnos y pues vamos sí. a darle las gracias. Se fue bastante joven, yo creo, con 78 sí. años. Nos dejó después de 3 años de una enfermedad pues bastante tortuosa que sufrió. ¿Qué sería me he puesto, eh?
Sí, sí. Puesto? Mira, si queréis, para terminar, voy a citar una anécdota que a mí me gusta mucho sobre la vis cómica que tenía. Cuando ella estaba empezando, pues había un empresario que decía que es que no quería trabajar con ella ni en pintura porque estaba todo el rato haciendo la payasa, y decía este empresario, es que se come a la tercera actriz, a la segunda y hasta la estrella, ¿no? Entonces, claro, esta era Lina Morgan, una mujer con una vis cómica maravillosa, con una capacidad de trabajo brutal, con una historia de superación que debería estar en todos los manuales de autoayuda y no está. Totalmente. Y por supuesto, pues que fue una mujer que no se le puso nada por delante. Objetivo que veía, objetivo que quería, objetivo que conseguía. Entre otros, ser la primera empresaria teatral en España. Así que agradecidos y emocionados, solamente totalmente. Podemos decir, Ainara Diztoy,
gracias por venir.
¿Eh? Claro
gracias,
que sí.
Gracias a vosotros y gracias a la gran Lina, como se suele decir, un beso al teatro y al escenario, porque ella sigue allí.
Con la boa que nos vamos. Adiós, querida.
Vámonos.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
¿Empezamos a oírle a cantar?
No.
¿Qué me estás contando? Esta canción... Es que sois chicos,
es
perdona.
Que somos chicos. Es que no somos sé, chicos. Miguel Ángel pone cara de póker igual que yo.
Es que somos chicos. Oyentes,
yo es que me acuerdo de esta canción femeninas. Y todas las amigas que entonces tendríamos todos unos 12, 15, 12 años o 15. Sí. Sí.
Esto era...
Estaban a ver, sigan estribillo.
A ver, atentos. 1, 2, 3. Sí, sí.
Si la canción
está así. No, yo el estribillo sí, yo hasta ahora no pillaba por dónde iba los
chicos. Yo lo de la cerveza no caía, pero
perdona,
sí.
Este chico era guapo. Este chico claro. Era guapo, re guapo. Estábamos locas, lo que rimas por
sí,
él.
Sí, ya te lo decía yo.
Claro.
Hay una chica aquí en el grupo, mira.
Claro, por
muy
eso.
Guapo.
Por eso no nos gusta este señor.
Nosotros ¿verdad? Teníamos tirria porque todas las chicas se las llevaba de calle. Claro. Nosotros, pero
un
bueno.
Señor de 60 años que sigue estando bien, pero un joven que era para volverse locker. Juan Carlos Ramos Vaquero.
Hombre,
se llamaba
Juan Carlos Ramos.
Juan Carlos
claro.
Ramos, que con Juanqui. Él dijo, ¿cómo me llamo yo? Cambió un par de letritas. Iván.
Iván.
Por favor, Iván,
ah,
Iván,
este
Iván.
Es Iván. Fíjate.
Iván bueno, y vienen.
Claro, este chico adornaba nuestras carpetas. Los años
tus
80,
carpetas, las mías no.
Y las de todas nuestras amigas y toda
verdad,
mi generación.
Era guapo
nosotros
el
tío, tendríamos,
¿eh?
Pues no sé, Ana Torroja, Alaska, gente así.
¿Cómo ¿no? era este chico? Era. Que era un chico de póster y de habitación de adolescente ibérica. Y que saltó a la fama en el 79, creció, bueno, mira, nos pilla cerquita, el de San José de Valderas, de Alcorcón.
Anda, mira.
Este, sí, sí. Un barrio de Madrid, una localidad, un municipio que
lo
ha dado...
De Alcorcón.
Bueno, un barrio de Alcorcón, efectivamente.
Bueno, un barrio de Alcorcón,
de
efectivamente.
De Madrid.
Que ha dado, sí, que ha dado grandes personajes como Maribel Verdú, Inma del Moral, o sea, ha sido un buen caldo de cultivo. El chico era agraciado, por decirlo así, estupendo.
No, estaba buenorro, era macizote.
Estaba buenorro. No se le daba mal cantar, tampoco, ¿eh? No, tenía, pero... tenía el pack. Tenía un look que, si, chicas, podemos volver a verlo en... hacer un Google ahí y verle otra vez, que da gusto. Y resulta que tenía, estudiaba los Trinitarios, de San José de Valderas, y un compañero suyo, Miguel Ángel Miñano, que, por cierto, hacía carteles, ilustraciones para la cadena SER, y que tenía un padre... que era realizador de La 1, pues en todo le dijeron, oye, tú que lo tienes así un poquito todo, y le aconsejaron presentarse a un festival benéfico que organizaba la Cruz Roja, y allá que fue el chico, y que se dejó ver, y no hacía falta más casi. El éxito que consigue en esa actuación hace que varios periodistas musicales que estaban allí en el auditorio se interesen por él y le presentan a la discográfica CBS, con la que firma un contrato. Oye, visto y no visto, tenía 17 añitos. A él le gustaba, os diré, la música, le gustaba tanto cantar como jugar al fútbol, y estaba ya ahí en las filas del Real Madrid infantil, o también, bueno, juvenil. O, sí,
o sea,
sí,
también jugaba al fútbol.
Ay, que lo si tenía, es que, todo, si os lo he dicho.
Pero ¿cómo no vamos a tener manía
si
a este señor?
Os lo he dicho, que lo tenía todo. Claro, y es que, claro, era la época en que se empezaba a explotar este fenómeno fan de chicos estupendos, guapetones, que gustaban las niñas, que además cantaban bien. Pues ahí quien estaba, pues por supuesto Miguel Bosé, Pedro Marín, con el que se daba un aire.
Yo los confundía a veces,
para mí me apuesto este, pero vamos, que se daba un aire. Y como
aire, la canción de Pedro Marín, además.
Sí. Y bueno, faltaba un detallito para que Juan Carlos Ramos triunfara en ese momentito, que era eso, lo que hemos resuelto, lo del nombre. Cambió un par de letras y diréis, oye, pues se podía haber llamado Juan o Juan Carlos.
Pues
no,
sí, Juanqui.
No, ¿sabéis por qué no se podía llamar Juan Carlos?
Porque ya había uno, que ya estaba cogido.
Perdona, por el jefe de Estado.
Ah, por el rey.
Sí,
mira,
sí,
mira.
Sí, se dijo que no iba a verse muy bien. No sé, que un cantante tuviera un nombre, pues, a ver, equiparar la jefatura del Estado con una profesión tan bohemia como la de la música. Que esto se llegó a plantear, ¿eh? Y entonces le dijeron, cámbiate las letritas, y así se quedó con el nombre de Iván.
También, es que, a ver, hablando sí, de historia, sí, Iván y Juan es el mismo nombre.
Sí, bueno, pero por otra parte.
Sí, ajá, porque uno deriva del latín de una forma y el otro, sí, de otra, ¿no? Porque,
claro,
la I puede convertirse en J o en I, y la V puede convertirse en V o en una U.
Pues,
entonces, si vas por un lado es Iván, y si vas por otro es Juan, así lo digo.
Pues Iván se quedó.
El mismo nombre, mismísimo.
Claro.
El mismísimo nombre.
Claro. ¿Quién le ayudó también a crearse ahí? No tanto el nombre, que fue idea suya, cómo cambiarlo, pero sí un poquito su logo y su tal, pues su amigo Miñano, que su amigo Miñano es un buenísimo amigo. Pues para la promoción de este Sin Amor que estamos escuchando, oye, no escatimaron en gastos. 7 millones de la época se emplearon, que hoy sería 150.000 euros, pero que entonces era un buen no, dinero.
Un pastizal, un buen,
claro,
pastizal.
Y se presentó en 1980 este primer álbum. Diréis, ¿quién compuso esta canción? ¿Es original?
No.
No.
No es original.
No.
No, porque estoy precisamente lo que está sonando ahora. ¿No?
Claro.
Pero es que esto es maravilloso, escucharlo bien, por Dios.
A ver.
Atentos.
Dices tú que no podía coger el nombre de Juan Carlos, su propio nombre, porque el jefe de Estado, nuestro antiguo rey, se llamaba Juan Carlos.
Sí.
Pero este grupo se llama Genghis Khan.
Genghis Khan, Genghis Khan. Entonces, ¿qué pasa aquí?
Genghis Khan, fíjate.
Es muy fuerte.
Madre mía.
¿Quién era esta gente? Pues un grupo alemán, del mismo nombre, Genghis Khan, que habían compuesto esta canción. Bueno, de hecho, al castellano la adaptó Luis Gómez Escolar. Con esta canción fueron al Festival de Eurovisión en 1979. España les dio 12 points.
12 points.
Porque esto era lo más grande. Por Dios, oyentes, id a googlear y poner Genghis Khan y ved ese vídeo de Eurovisión, porque no tiene desperdicio, no, ese señor vestido de Genghis Khan dando vueltas.
Hay que decir que esta canción,
maravilla,
esta versión es mucho más gamberra y mucho más divertida que la de Sin Amor, ¿no?
Sí, es muy divertida.
O sea, esta la podríamos haber bailado todos y podrías haber puesto incluso fotos en nuestras carpetas del grupo alemán.
Y te diré, habría que aprender cómo se hace una canción de festival, porque son súper festivaleros, súper divertidos. Bueno, os digo que ese año del 79 nuestra representante fue Betty Misiego y quedamos mejor que ellos. También te digo,
sí, sí,
en el segundo puesto. Pero Genghis Khan, muy recomendable. A ir todo el mundo a verlo, que está muy bien.
Bueno, pues, cambiamos a Iván.
Exactamente. Vamos a seguir hablando de nuestro Iván. Pues Iván tuvo muy buena acogida con Sin Amor. con esta versión castellanizada. Sí, exactamente. Tuvo buena acogida por parte del público adolescente. Sacó dos singles más a continuación, Por una vez más y Soñarte. Y fue a tope ya con el mundo romántico y adolescente. Con este disco verdaderamente comienza el fenómeno fan, ¿no? No solo en España, sino ya en todo Sudamérica, en México, Chile, Perú, en fin. Y llegamos a otro gran temazo, que este quiero tanto. Te quiero tanto, que es del gran José Luis Perales. Y que fue, bueno, si hacéis memoria, ¿os acordáis de la de José Luis Perales cómo es? Bueno, cada uno le pone un tono, uno le pone una cosa adolescente y otro le pone una cosa más serena, pero es una canción muy recomendable. Las niñas nos hemos enamorado con...
También, de José Luis Perales.
sí. No, bueno, no de Iván, pero te quiero tanto. Y vamos a llegar a fotonovela. ¿Os acordáis de fotonovela, por favor?
Fotonovela.
¿Cómo era fotonovela? Ay,
me están pillando... Montón de oyentes femeninas que están disfrutando y están bailando en su
Escúchame,
casa.
Escúchame, David.
Pero yo estoy flipando.
Nosotros aquí pensando en el ñoño este que se dio un acordeón.
Sí, David. Sin amor, sí.
Y además no tocaba el acordeón, que salía como que la tocaba.
Fotonovela.
María Jesús.
Me acuerdo de verlo en Tocata, me parece. Mira, por programas favor, en la tele o en el aplauso.
Callaos los dos, escuchad fotonovela y chicas oyentes y saber el baile que hace este chico, porque de nuevo no desperdicio, no tiene desperdicio.
Y la portada del disco, además, lo tengo yo este single.
Sí.
No me lo compré, no penséis, estás metiéndote con él, lo tienes, pero ¿cómo es posible?
Yo,
me lo regalaron,
yo.
Así que. Es una fotonovela, está con fotogramas, con viñetas.
La letra era también un poquito como rara, tirando a como rara, ¿no? Lo que decía. El vídeo era también como raro, pero ¿y cómo bailaba? Con los bracitos al viento. Bueno, maravilloso, maravilloso. Esta canción tuvo también su momentazo. Fue récord de ventas. Le hizo pasearse por los programas de la época, por Aplauso, en Televisión Española, por Noche de Gigantes, en Chilevisión. Bueno, muy, muy... Tuvo su gran momentazo. Después de 2 años de promoción con este disco y con su popularidad a tope, sacó el tercer disco, Tiempo de Iván, y desde luego era un Tiempo de Iván porque, como os digo, estaba en todas partes y se dejaba ver en todas partes. El siguiente single se llamó Bajo los caracoles de tus cabellos y fue una cosita como muy, un poquito como rara. Dicen que para la época era como avanzado con arreglos cuidados, pero era como una cosa un poquito...
Nino,
¿no? Un poquito nino,
los caracoles.
Sí, esto yo no soy muy fan, a mí las demás sí, pero esta no soy muy fan.
Porque ya habías crecido, ya a lo mejor te dabas cuenta un poco de lo que te estaban vendiendo.
Pues a lo mejor. Esto del Tiempo de Iván se pasó un poquito porque os cuento, se tuvo que ir a filas, le llamaron a hacer la mili, esta cosa que vosotros conocéis bien.
Qué momentazo.
Y tuvo ahí un parón y diréis, a otros, por ejemplo, como los Pecos, que lo hablamos, en su día el parón de la mili les vino fatal. Oye, pero Iván no. Iván volvió un par de años después, en el 84, y lo petó con una canción que es Baila. Baila, que la recordáis, usted la recordáis seguro, porque la recordamos. A ver, Miguel Ángel.
De montar en bicicleta. Fue la sintonía de la vuelta del año 85, además.
Exactamente.
Ahora que está reciente la vuelta a España, pues mira, no está mal recordar.
Entonces,
lo que han sido las sintonías de los años 80 que nos enganchaban a la tele.
Sí. Tampoco fue la más emblemática de la Vuelta Ciclista, ¿eh?
Primero estuvieron Azul y Negro, a continuación Tino Casal y después llegó Iván y ya habían dejado los anteriores el listón muy alto.
Pues como hemos dicho, la canción elegida para eso, para la Vuelta Ciclista a España y tuvo un momentazo. Iván seguía a Topics, paseándose por las televisiones de media Europa. En España no dejaba de ir a Tocata también. Tocata, que si os acordáis, había sido sustituido un par de años antes por Aplauso. Y bueno, la verdad, él seguía en su momento más álgido. Y en el 86 saca su single de trabajo, llamado Hey Mademoiselle. ¿De este os acordáis? Este lo produce...
Nos acordamos de la famosa.
Miguel Ángel seguro que sí, porque estaba producido por Julián Ruiz. Super Julián Ruiz. Locutor emblemático de los 40 principales, productor de todos.
Lo diré, Plásticos y Decibelios, que además tiene la exposición ahí en el Conde Duque, no sé si sigue ahora mismo o no, pero ha estado este verano. Sí. Además tuvimos la oportunidad de incluso de verlo un jueves, visitas guiadas, charlar con él, cambiar impresiones y
es que
merece la pena.
Produjo a todos, ¿no? Miguel Ángel, a Miguel Ríos, a Barney, Danza Invisible... Tino Casal, ¿no? Todos.
Azul y Negro, y luego proyectos personales también que tuvo él.
Exactamente. Y era esta época de la música electrónica, ¿no?
Disco y cosas sí. así.
De esta música electrónica que tenía ese momento que gustaba mucho. Uh-huh. Y bueno, vamos a la parte personal para terminar con esta pieza. Iván, cuando vio que su estrella se empezaba un poco a apagar o que ya no vendía de la misma manera, se centró en su vida personal. Él había conocido a una chica, Kate Cohen, una chica australiana, con la que se va a vivir a Australia, están unos años, y luego, bueno, finalmente terminaron viviendo en Miami y finalmente en Los Ángeles. Como anécdota, su hija, Natalia Ramos, es una conocida actriz y modelo americana que ha trabajado en Hollywood.
Mira.
Un hombre muy volcado en su familia, que no ha dejado la música, aunque ya no es su principal fuente de ingresos, aunque no ha dejado de moverse, de dar conciertos, tiene un estudio de grabación, creo que sello propio, pero bueno, ya no... Es un chico que supo evolucionar bien. Cuando vio que su estrella no era la más álgida, se dedicó un poco a... Bueno, este que supongo que habría ganado dinerito, ¿no?
Hombre, me imagino que claro. Si se retira, ¿no? Es con una mano delante y una detrás.
Claro. Y bueno, ya para terminar os diré que no conserva el pelazo, porque ese pelazo rubio no aguanta el tiempo.
Los caracoles rubios los ha perdido, ¿no?
Sí, pero he visto hace poco una entrevista y se mantiene muy estupendo el señor. Y en Estados Unidos, donde vive estupendamente, aparte de con sus cositas y su estudio, se dedica a entrenar a equipos de fútbol juveniles, porque Fíjate. Combina así sus dos pasiones. Será... Un chico de fútbol y de música. Y aquí está Iván. Los chicos no lo aprecian igual, pero chicas, que viva Iván. Iván, un beso si nos escuchas, porque nos has encantado toda la vida. Voy a sentirte otra vez.
Esto es otra historia de la literatura en Madrid.
Literatura, música tranquila, libritos, radio, Yolanda Rocha Moreno. Que el sueño nos alcance, pero no a estas horas, que estamos de subidón.
Horas, ¿no? Despertados, estamos recién despertados.
Muy buenos días, Yolanda, ¿qué tal?
Muy buenos días, además ya va apeteciendo, ya van haciendo días más fresquitos. Sí. Y ya va apeteciendo lo de leer y echamos de menos como la mantita, ¿no? Y... Sí. El sofacito, la mantita,
no
las
sé.
Tardes...
Pero todavía no sé si mantita, ¿eh?
Tenemos
decir,
todavía pero... el susto del calor, ¿no?
Pero
todavía...
sí,
es verdad.
A lo mejor
es
una sabanita ligera, algo que notes el peso.
A mí me ha dejado como asustada este calor.
Pero
todavía
sobre todo, el librito...
Eso sí.
Cuando acabe el programa ya podemos empezar, aunque a lo mejor es mejor darte un paseo por Madrid y luego ya esta tarde, domingo
claro.
por la tarde, pues ya te quedas en casita tranquilo.
Hombre, el domingo merece un vermucito, una tapita y luego ya por la tarde puedes leer.
¿No? También por la mañana está muy bien, que quedarte todo el día en casa leyendo es otro de los grandes placeres que también vamos perdiendo por esta constante actividad que parece que tenemos que tener, ¿no?
Sí, pero... nos obligamos a ello. A veces también es aburrida, ¿no? Sí. Hay que permitirse el lujo de dedicarle tiempo a estos pequeños placeres, que siempre está muy bien, incluso leer en la cama. ¡Oh, qué gustazo!
¡Qué gusto, por Dios! Efectivamente, el domingo por la mañana, escuchar el programa y luego leerte un librito sin levantarte.
Y ya, así, todo hecho.
Sí, sí,
¡qué placer!
¡Qué maravilla! Bueno, ¿y esta semana qué libro vamos a leer? ¿Con qué nos vas a dejar los dientes largos esta semana?
Vamos a leer a una autora que se está convirtiendo en un clásico de la novela histórica, que es Paloma Sánchez Garnica. Una de sus novelas, ella suele ambientarlas en cualquier lugar de España, pero esta está ambientada en Madrid y se llama Las Tres Heridas. Las Tres Heridas, que hace referencia al famosísimo poema de Miguel Hernández. El ya conocéis, la tengo con las tres heridas, la de la muerte, la del amor y la de la vida.
Sí, sí. La de la muerte,
y
la muerte,
nos cuenta la historia de en el tiempo más actual, digamos que es una novela contada en dos momentos históricos distintos. En el momento más actual conocemos a Ernesto, que es un escritor que el pobre tiene el síndrome de la página en blanco, ¿no? Y que está siempre a la búsqueda de su gran obra, porque no encuentra una historia que realmente le llene o que crea que es suficientemente buena para publicar. Entonces, en una caja de latón encuentra una antigua fotografía que tiene, en la que se ve a una pareja, a Mercedes y Andrés, y junto a esa fotografía, pues un puñadito de cartas de amor, de cuando se escribían cartas. ¿Os acordáis qué tiempos?
Sí, yo las tengo guardadas todas. Eran... Las tengo guardadas ahí por organizar bien, pero poco a poco.
Sí, ahora solo llegan las del banco y Y bueno, a lo mejor ni eso.
Y las de publicidad, pues, sí. El spam, que se llama ahora.
Totalmente. Pues Ernesto, con estos mimbres, lo que comenzará es a indagar la historia de la pareja, pero a través de lo que se cuenta en las cartas, que tampoco es que sea mucho.
Claro.
Porque además la imagen está tomada justo el día que empieza la guerra civil. Entonces, bueno, el posible destino que pudieron correr los dos protagonistas, pues, y toda la historia que va consiguiendo ensamblar de ellos, le ayudan a escribir su gran novela. Y además, mientras tanto, se va a convertir en testigo de todo lo que le sucedió a estos dos protagonistas de la fotografía y a sus familias. Uh-huh. Y es una novela, pues como todas las de Paloma Sánchez Garnica, si habéis tenido ocasión de leerla, uh-huh, donde priman mucho los sentimientos, pero también es una historia de reconciliación, de ausencias, de amor, sin ser empalagoso, vamos a ver, no es una novelita rosa, uh-huh, y descubre pues las razones, o quizá las únicas razones, por las que es importante vivir y morir.
Que son las tres heridas, ¿no?
Partiendo de, como os digo, de ese poema maravilloso de Miguel Hernández, que qué poema de Miguel Hernández no lo es, pero partiendo de ese poema, lo que hace ella es crear una narración de, pues más o menos, que recorre 100 años, contando desde que se retrotrae a la historia de estos dos protagonistas, de Mercedes y Andrés, y hasta el presente, de esa guerra de que se vivió en las trincheras, entre comillas, y que vivió el pueblo. Y que sufrió el pueblo, que le, en cualquiera de los dos bandos, al margen de colores y de ideologías políticas, sufrieron de la misma manera. Y no importaba el color o el bando en el que le tocase combatir, porque a muchos lo que pasa es que les tocó. Ya está, sí, sí. No eligieron. Les tocó y les tocó. Y lo que hace es que es muy valiente, Paloma, porque va a contar las atrocidades de los dos bandos,
claro,
en la previa a la guerra y durante la guerra civil. La va a contar sin posicionarse ni con unos ni con otros. Y va a contar realmente lo que la gente, las familias y la gente de a pie vivía. Y lo mal que lo pasaban. Y aunque fueran, como en el caso de las familias de Mercedes y Andrés, una familia de más posibles y otra de menos posibles. Eso es lo que creo que Paloma se muestra valiente. Porque generalmente ya sabéis que en la literatura que toca la guerra civil, los escritores tienden a posicionarse un poquito, ¿no?
Sí.
Como que los malos eran uno y los buenos eran otros. Y en una guerra no hay ni buenos ni malos, siempre hay perdedores.
Sí.
Y en este caso, ¿a quién le tocó perder? Pues como ¿a quién le fue siempre? Pues a la gente de a pie.
Sí.
Y eso es lo que yo creo que ella quiere hacer hincapié. Es una novela, como os digo, a mí me ha gustado mucho. Lo que sí tengo que decir es que hay una parte en la que mezcla un poco de tema esotérico y tema un poco de fantasía, que no he entendido muy bien el motivo por el que está. Me ha pasado también en otras novelas de Paloma, que hay como una parte que no sabes muy bien por qué está. Lo cierto es que no afecta al conjunto de la novela ni al conjunto de la historia, y es lo que más me chirría un poquito. Pero bueno, salvando ese pero, la novela es genial, porque además es eso, ver la perspectiva de los años previos a la guerra civil, sin maniqueísmos. El ver cómo todos fueron capaces de lo peor y también de lo mejor. Y una narración, pues como todas las de Paloma, muy viva, muy brillante, con muchísimos matices, con muchísimos sentimientos y con unos personajes muy bien dibujados, que de verdad hacen una lectura muy, muy agradable. Y que nos enseña mucho. Nos enseña mucho de nosotros mismos, que creo que es lo importante.
Pues sí, otro libro que nos apuntamos. Las tres heridas, de Paloma Sánchez Garnica. Muchísimas gracias, Yolanda.
Gracias, Yolanda.
A vosotros.
Y te voy a decir una cosa, Yolanda, que el sueño te alcance leyendo.
Siempre y cada noche.
Sí,
un abrazo, guapos.
Un abrazo.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Luna González Alijarcio es historiadora del arte, es guía cultural, es colaboradora en revistas históricas, es una de las guías de Madrid en la palma de tu mano, una web en la que puedes encargar visitas culturales por todo Madrid, rutas de calle, museos, exposiciones y, bueno, lo que te apetezca. Y está con nosotros para hablarnos y descubrirnos, cómo no, el arte que esconde Madrid, las calles, los museos y demás.
Hola, buenos días, muchas gracias. Hoy vamos a hablar de una escultura en un lugar, bueno, pues en este caso no es un lugar secreto ni escondido, nada más y nada menos que el Paseo del Prado. Lo que pasa es que esta es la gran desconocida del Paseo del Prado, porque todo el mundo conoce a la Cibeles,
sí.
Todo el mundo conoce a Neptuno, pero bien. Hay mucha gente que cuando yo hablo de la Fuente de Apolo me dice, Luna, ¿pero esa dónde está?
¿Eso qué es lo que es?
Me parece preciosa, aparte indiscutiblemente, es que es uno de los mejores ejemplos del neoclásico en Madrid. Y le pasa un poco eso, que está ahí en medio de las dos, que no tiene glorieta alrededor, por lo tanto es menos transitado, ¿no? Y por otro lado le pasa, yo siempre lo digo en mis visitas, que no tiene equipo de fútbol.
Efectivamente.
Esto es un proyecto que surge en tiempos de Carlos III con sus ministros ilustrados y se conoce como el Salón del Prado. Porque hasta entonces el Paseo del Prado, pues sí, ya era paseo. De hecho, desde el siglo XVII era un lugar muy transitado por los madrileños. Pues que iban los pobres un poco como paparazzis a ver si pillaban algo de lo que pasaba en el Palacio del Buen Retiro, pero era un paseo muy sucio, embarrado, con fango, porque corría por ahí un arroyo también, el arroyo de Fuente Castellana. Así que bueno, pues en torno a todas las medidas que con Carlos III se plantean en Madrid, de higiene, de alumbrado público, pero también de embellecimiento, pues se propone este plan, el del Salón del Prado, con fuentes mitológicas que iban a servir pues para educar al pueblo, que muchísima gente, prácticamente nadie sabía leer, pues para educarles por lo menos en estas cuestiones de mitología. Estas fuentes las diseña Ventura Rodríguez, y cada una de ellas, tanto Cibeles como Neptuno como Apolo y otras que están algo más apartadas, que son las fuentes de los Amorcillos, que están junto al Jardín Botánico, que son un conjunto de cuatro, y la Fuente de la Alcachofa, que también está dentro de este conjunto.
Sí.
Con esto hay varias cosas, porque lo que se habían planteado, el inicio y el final del Paseo del Prado, es prácticamente el mismo, es bastante amplio entre lo que es la glorieta de Carlos V y el Palacio de Cibeles. Ese sería la longitud.
Sí.
Pero lo que querían hacer era que a cada lado hubiera unas exedras así columnadas, pues en forma de óvalo, con columnata techada.
Vale, ahora nos tienes que explicar. Nos tienes que explicar qué es una
exedra. Esto aprovechamos y aprendemos, claro.
Pues es como una estructura ovalada con columnas, techadas y banquitos.
Ah, muy bien.
Entonces, esa forma así como en forma circular. Y al principio y al final del paseo habría estas exedras para que la gente se sentara, pudiera disfrutar de la música, porque el proyecto incluía algunas estructuras para que tocaran orquestas, para poderse resguardar de la lluvia o del sol. Y el conjunto pues incluía precisamente también estas fuentes mitológicas y este tipo de estructuras. Y como bien decís, pues es por esto, porque cuando Carlos III llegó a la corte madrileña, pues sabemos que él llevaba 25 años reinando en Nápoles. Entonces, claro, él quería que Madrid se pareciera en algo a esta ciudad clásica, ¿no? A las ciudades italianas.
Claro.
Y no en vano, él había financiado también las excavaciones de Pompeya y Herculano.
Sí.
Y por otro lado, esto que comentabas de la significación con Apolo y Carlos III es totalmente cierto, porque precisamente dentro de esta función didáctica, Apolo representa la idea del monarca absoluto. Además es que está en el medio, como decíais, de las dos fuentes, Cibeles y Neptuno, que representan la agricultura y el comercio colonial también.
Sí, sí, sí.
Entonces, en el medio, ahí está Apolo, en este caso Carlos III, pues mostrando ese cosmos perfecto que regula el dios Sol, que en este caso, claro, pues es trasunto del monarca.
Claro.
Así que, vamos, hay una lectura del monarca absoluto y la vinculación divina, que no es casualidad, claro que no. Los escultores son Manuel Álvarez y Alfonso Giraldo Vergaz, que son dos de los mejores escultores de su tiempo. Y ya os digo, el diseño es de Ventura Rodríguez, pero luego los escultores pues cambiaron un poquito los diseños iniciales de Ventura Rodríguez, ¿no? El fontanero mayor de la villa. Y la verdad que se le empezó a torcer un poco precisamente a raíz de la llegada de Carlos III.
Sí, ¿no? Quedémonos con la parte positiva de esa fuente de Apolo, ahí como el sol alrededor del que giran Neptuno y las Cibeles, y como ese faro al que se dirigen todas las miradas de los españoles. Carlos III, qué gran rey. Muchísimas gracias, Luna.
Gracias, Luna.
Muchas gracias a vosotros.
Esto es otra historia de la música en Madrid.
Con la batuta y los tacones, arreglados pero informales, recibimos como se merece a Edgar Martín de Camerata Musicalis, un maestro en la música clásica que nos tiene deleitados, nos tiene entregados a su pasión por la música.
Totalmente.
Y a este nuevo escenario en el que le podemos escuchar una vez al mes, el Auditorio Nacional, madre mía.
¿Qué os parece? Lo que se merece esa orquesta.
Y un domingo al mes, ya sabéis, en el Teatro Lara también con el pequeño Mozart.
¿Qué tal? La Bombonera, tan ricamente.
Muy buenos días, Edgar, ¿qué tal?
Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Qué alegría, una semana más con vosotros, es que sois maravillosos. Alegráis el domingo de todos, yo creo, porque es que da gusto.
Hombre, hay que decir que con esta música que nos traes, como no nos vamos a alegrar, si esto es pura...
Deleite
animoso.
¿A que sí? Es una música divertida, es una música alegre, es una música... A ver, que sois tan atrevidos, ¿de qué periodo y qué compositor creéis que es?
Madre mía.
Ya os estoy metiendo.
Ya está, a ver, yo creo que es antes de los románticos, porque suena como todo muy bien, muy en su sitio, ¿no?
Bueno.
Este es el nivel, o sea que ya nos vamos al siglo XVIII por ahí, ¿no? Más o menos.
Finales del siglo XVIII, principios del XIX, muy bien, y en lo que no me habéis dicho, pero ya os lo voy a decir yo, os estáis equivocando, no es ningún compositor.
¿No es un compositor?
Es una compositora.
¡Ay, qué bien!
Mira, esto nos gusta mucho.
Una
grandísima compositora que comparte apellido con su hermano, claro, que es Mendelssohn.
Ah,
su hermano, el famoso Félix Mendelssohn, este que hemos hablado en alguna ocasión de la Sinfonía Italiana y tal y cual, pues su hermana... Era compositora, Fanny Mendelssohn. Era compositora y una grandísima pianista, un músico excelente. De hecho, Félix siempre pedía consejo a su hermana sobre las sinfonías. Y entonces su hermana revisaba la obra y era la más crítica de la obra de Félix. Y Félix, si decía que algo estaba mal, le hacía caso a su hermana. O sea que era una mujer que tenía grandes conocimientos musicales y era muy, muy sensible. Y además, pues como pues ella no tenía... pues como estaba prohibido, por decirlo de alguna manera, pues ella componía por necesidad, ¿no? O sea que es como una música más profunda. Tiene ese sentimiento también de alegría, como hemos escuchado en esta obertura para orquesta, que es preciosa, pero que tiene muchísimas obras. Tiene más de 125 piezas para piano solo, porque ella era... pianista, y más de 250 Lieders, que el Lieder es el Lied en alemán, que significa canción. O sea,
¿era más joven que su hermano mayor?
50 canciones.
¿Cuántas
y era
tiene?
Más joven, más de 250.
Más de 250, madre mía.
Un montón.
Sí.
Tiene un montón. Y era, digamos que Félix era el hermano pequeño y Fanny era la hermana mayor.
La mayor, entonces la que le decía lo que tenía que hacer, ¿no? Y posiblemente alguna de sus obras las firmaba el hermano o no, o ella siempre firmó su música.
No, creo que no, que aquí simplemente su hermano hacía sus cosas y ella, lo pasa que ella no se ha publicado hasta hace bien poquito, se ha empezado a reconocer la figura de Fanny Mendelssohn, al igual que la figura de Clara Schumann, la mujer de Roberto Schumann, pues Clara, que hasta hace poquito nos ha empezado a descubrir que ella también componía, y ya os traeré alguna cosita suya porque es muy interesante.
Pues sí, es verdad que se habla poco, ¿no? Poco se habla de las mujeres compositoras, y suponemos que habrá
Pues sí, más de, y hay más muchos de más. Hablando, os traeré, ¿verdad?, algún día de una mujer que compuso muy poquito, pero que fue la gran maestra de muchos compositores, músicos y directores de orquesta. O sea, ha sido como la madre de todos, que les ha dado una educación musical y una preparación también psicológica para ser un grande, ¿no? Que tienes que estar al final muy preparado en diferentes ámbitos. Pero Fanny, que os traigo, fijaos que además de controlar muy bien la orquesta, sobre todo hacía grandes obras para piano. Fijaos este nocturno, que es precioso. ¿Veis cómo tiene algo esta música de esta mujer?
Muy atrapada. Te atrapa, ¿no? Es verdad. Es
como te atrapa, magnética. Eso es, esa es la palabra, ¿no? Sí. Es como que realmente es una música bastante diferente a la de su hermano, ¿no? Mm. Tiene algo que es ese que no sabes qué, pero tiene algo, ¿no? Sí, cuando dices, es mía, esta persona tiene algo, ¿no? Yo creo que es lo que le pasa a Fanny Mendelssohn con toda su música, que tiene algo y es precioso. Y bueno, aunque ella era pianista, también cantaba y controlaba la orquesta, pues también se atrevió con una de las formaciones más difíciles, que era el cuarteto de cuerda. Entonces os quiero terminar con este cuarteto de cuerda para que veáis que ella controlaba muy bien los diferentes estilos y se atrevía con lo que era considerado la formación más complicada, ¿no? Que es ese cuarteto de cuerda, y lo hacía espléndidamente porque es precioso. Es un cuarteto también que tiene potencia, tiene alegría, te atrapa en los momentos que son más lentos. O sea que es brillante y es una grandísima compositora, que para quien no lo conozca, pues oye, les recomiendo que escuche la obra de los dos hermanos y vea que son músicas similares pero diferentes, porque sin duda son personas muy diferentes, y la música de Fanny es buenísima.
Qué buena, sí señor. Y esto no da para más. En la realización, Juan José Bayos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos, Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa, porque esto es otra historia.